Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Escaparate 961. Las otras opciones.
Bienvenidos amigos de Escaparate 961 a esta última emisión de Escaparate desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Estamos muy, muy contentos y queremos, como siempre, comenzar agradeciendo la hospitalidad de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias a Carlos Martínez Macías, su director, a Fabián Cázares, gracias a él, a ellos, gracias a Jaime Casillas, a Maripaz Jenner, a Benito Taibo. Y bueno, en el transcurso del programa iremos dando agradecimientos. Yo soy Silvia Cruz Jiménez y yo estoy muy contenta porque me acompaña Tamara Quiroz. ¿Tami?
Silvia Cruz Jiménez, qué gusto compartir estos micrófonos contigo y también hacerlo a través de estas frecuencias universitarias desde este encuentro literario donde ya estamos físicamente. Ya vimos en la mañana, ya abrieron los pasillos, las puertas al público en general, ya vimos varias escuelas venir, entrevistar a escritores, darse en este encuentro. Y bueno, también mandamos saludos a Ameca en el 105.1 5 de FM, a Colotlán y Lagos de Moreno en el 104.7 de FM y a Ciudad Guzmán en el 94.3 de FM. También sonamos en esas frecuencias. Y bueno, para la gente que nos está escuchando y que se encuentra acá en Guadalajara, queremos decirles que nuestros amigos de Radio Universidad tienen para ustedes dos pases dobles para ingresar a la FIL. Son dos cortesías dobles. Para los que quieran participar, se pueden comunicar vía WhatsApp al 3320-536975. Va de nuevo, 3320-536975. Si quieren ingresar a esta FIL el domingo, por favor, manden un mensaje para que se pongan de acuerdo con nuestros amigos de redes sociales y, bueno, sepan durante esta hora dónde y cuándo recoger sus boletos.
Escaparate 961, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2022.
Estamos ya en esta primera entrevista con Florencia Bonelli. Hola, Florencia.
Hola, Silvia. Hola, Tamara.
Bienvenida.
Gracias, Florencia, chicas. Florencia viene a platicarnos sobre El Hechizo del Agua, con un subtítulo que, bueno, es justo hechizante y muy atrayente. Si no eres dueña de tu destino, no eres dueña de tu destino hasta que no entiendes quién eres.
Exacto. Justamente por eso lo escribí, ¿no? Porque me parece que no nos conocemos los seres humanos. Es algo que no nos enseñan. Siempre desde pequeños nos adoctrinan para que encajemos en los distintos nichos de la sociedad. Tienes que ser esto, tienes que ser aquello, tienes que lograr un éxito. Y realmente, ¿cómo somos las personas? ¿Qué nos gusta? ¿Qué no nos gusta? ¿Por qué odiamos esto? ¿Por qué amamos esto otro? Y este libro trata de eso, de una chica joven, una chica universitaria argentina, pero que podría ser una mexicana, una colombiana o una inglesa, porque nos pasa a todos los seres humanos, que a través de una herramienta fantástica como es la astrología, muy bastardeada, muy humillada a través de los siglos, empieza a entender cómo es. Y me encantó escribirlo, porque yo misma descubrí cómo soy a través de la astrología.
Florencia, a mí me gustaría que nos platicaras, bueno, el agua posee diversos tipos de valor, ¿no? Uh-huh. Está el biológico, por supuesto, uh-huh, que el agua es vida y es dadora de vida. También está el aspecto social, uh-huh, está también el aspecto simbólico y espiritual. ¿Qué significado le das tú al agua en este libro?
El agua es uno de los cuatro elementos de la naturaleza y del zodíaco, ¿no es cierto?, de la astrología. El primero es el fuego, la tierra, el aire y por fin el cuarto elemento es el agua. Para mí es el más importante, es el más humano, es simbólicamente son las emociones, los sentimientos. Es el elemento que hace complejo al ser humano. Por eso los tres signos de agua, Cáncer, el signo de la familia, de la madre. Escorpio, el signo de la oscuridad, de la muerte. Y por fin Piscis, que es el signo del amor universal, son los más complejos. Cuando hay una carga muy potente de esos signos en la carta natal de una persona o en el mapa astral de una persona, son personas muy conflictivas, con una gran carga de dolor y sufrimiento en la vida. Pero también el elemento agua nos hace ser profundos, porque no es fácil vivir con el agua. Entonces uno empieza a cuestionarse, uno empieza a pensar, ¿por qué soy así? Y en esa pregunta uno se busca. Y ahí es cuando uno encuentra, porque si no empezamos la búsqueda no vamos a encontrar nada. Ese es el agua para mí.
Genial. Y nos hablas de entender quiénes somos, pero en esta novela no nada más es entender quiénes somos las mujeres, o no nada más es entender quiénes somos desde la perspectiva de una mujer, sino hay muchos elementos que permiten ir descubriendo quiénes somos hombres, mujeres y tú, o cualquier persona que se acerque a esta lectura.
Exacto.
En este libro nos hablas de adicciones, de corrupción, de chantaje, del amor incondicional, de la amistad, del poder
todo.
De los sueños, de todo.
De todo, porque la vida es de todo, ¿no es cierto? Venimos de países muy complejos, nosotros los latinoamericanos, donde hay corrupción, donde la droga está presente, donde la droga es un elemento que corrompe a los hombres, por eso lo tomé. Pero lo tomé más que nada como un símbolo de una enfermedad muy profunda, de hecho el protagonista masculino, Diego, porque la protagonista femenina se llama Brenda, el masculino se llama Diego, él es un cocainómano y además es alcohólico, es un, podríamos decir, un antihéroe, pero que justamente a través de un amor muy profundo que siente por Brenda y Brenda por él, logra superar todo eso. No es fácil, es muy traumático en muchos puntos, pero creo que es muy real. No es una cosa ficticia pensar que el amor puede sanar. Yo creo que es lo único que puede sanar a los seres humanos. De hecho, estamos muy enfermos físicamente porque primero estamos muy dolidos porque no sentimos realmente el amor.
Sin duda. Florencia, también me gustaría preguntarte, esta es una cuarta entrega de tres trabajos previos.
Exacto.
Sin embargo, se pueden leer individualmente.
Sí.
Platícanos acerca de estas otras tres historias, de cómo las fuiste pensando y también para ir hilando de cierta forma, ¿no?
Exacto.
Porque a pesar de que puedes leerlas de forma independiente, también puedes leerlas todas.
Absolutamente. Uh-huh. La serie nació en 2013 con Nacida bajo el signo del Toro, porque yo soy Tauro, entonces me resultaba más fácil empezar por mi signo. ¿Y por qué escribí esta serie que se llama Nacidas? Nacida bajo el signo del Toro, Nacida bajo el sol de Acuario, Nacida bajo el fuego de Aries, y por fin el último, que le puse un nombre completamente distinto porque es del signo de Piscis, el hechizo del agua, porque Piscis es el más complejo y raro de los signos, entonces le quise dar un lugar especial dentro de la serie. Pero la serie se llama Nacida, como bien dijiste, se puede leer independientemente cada libro. Lamentablemente todavía no se publicaron los tres primeros en México, yo espero que se haga, ojalá. Y la empecé a escribir en 2013 cuando yo, ya siendo una mujer grande, tenía más de 40, descubro la astrología. Por eso quise escribir esto. Porque me dije, ojalá hubiese descubierto la astrología a los 15 años, me hubiese ahorrado muchos problemas, muchos complejos, muchos miedos, hubiese entendido cómo soy, por qué soy así. Porque no solamente el mapa astral y la astrología te explican cómo eres, sino qué heridas traes de tus antepasados. Somos una cascada de cartas natales. Por haber tenido el abuelo, el tío, el padre que tuve, la madre o la tía, no soy una casualidad, soy el producto de todo ese sufrimiento ancestral que no sana. Y eso se ve muy claramente en la carta. Al entender eso, dije, wow, yo quiero contarle esto a la gente. Y sobre todo a los más jóvenes. El libro lo puede leer cualquiera de cualquier edad. Pero básicamente está dirigido a la juventud porque dije, si a mí me hubiesen contado esto a los 15 años.
Justo, ¿a qué le atribuyes el éxito de tus novelas? Porque bueno, aquí en México tenemos apenas esta, pero tus novelas han sido vendidas y vendidas y vendidas y vendidas, y se acumula ahí una larga cifra, y ya vas en el cuarto.
De esta serie sí, tengo un montón de otras novelas que son románticas, históricas, thrillers. Soy un poco un híbrido, no se puede definir tan fácilmente. Pero creo que la respuesta a tu pregunta, Silvia, es porque escribo con tanta pasión, con tanto amor. Yo dejé toda una carrera que me iba muy bien como contadora pública, había estudiado ciencias económicas, y lo dejé todo para dedicarme a esto. En aquel momento era un suicidio porque no se vendía nada de, no, de este tipo de novelas de románticas históricas, no se vendía nada en Argentina, no sé aquí, pero en Argentina era así, y fue un suicidio, pero lo hice con una pasión, apoyada obviamente por mi esposo, económicamente tengo que decirlo, pues si las cuentas había que seguir pagándolas, y si el señor Miguel no estaba a mi lado, me dijo, deja todo. Quiero aclarar que yo ganaba más que él, y él me dijo, deja todo, yo te apoyo si eso es lo que quieres hacer. Y lo hice.
Y aquí está el señor Miguel,
acá dicho sea de paso. Acá está acompañándome, siempre me acompaña. Uh-huh. Que yo siempre digo que estudié ciencias económicas para encontrármelo en la universidad, porque después trabajé muy pocos años y lo dejé todo. Pero valió la pena estudiar durante 5 años en la universidad para conocerlo. Y yo creo que es eso, Silvia, es una pasión que me mueve a sentarme a escribir, que no puedo, es como una locomotora que se enciende dentro de mí y tengo que sacar fuera esta historia, simplemente quiero contar una historia, punto.
Y hablando de pasiones, y justamente ahora que iniciando esta charla decía que ya vemos a todos los jóvenes, ¿no?, que están poblando esta FIL. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la has vivido? Tú que tienes también referencias de Argentina, ¿cómo estás viviendo en México esta FIL Guadalajara en su edición 36?
36, queríamos saber eso. Ayer le preguntábamos a la gente y no sabían el número. Wow, tantos años.
Sí.
Felicitaciones. Es bellísima. Yo conozco varias ferias, conozco la de Buenos Aires, que es muy linda. Esta es bellísima y hay una energía estupenda. A pesar de que hay tanta gente, no me siento apabullada, digamos. Y esta mañana veía desde la ventana del hotel, estamos en el piso 10, la marea de gente joven que entraba. Me encantó eso, porque necesitamos que la gente lea. ¿Por qué? Porque van a ser más felices leyendo. Claro.
¡Qué bonito!
Corten Netflix, vean, lean, porque es mucho mejor, a mí me parece más real. Aparte uno se arma la película, como decimos nosotros.
Exacto.
Y no sé, leer es... Borges, un gran escritor argentino, decía, la lectura es una de las formas de felicidad, y lo que él dice es palabra santa.
Sin duda.
Pues Florencia Bonelli, El hechizo del agua, no eres dueña de tu destino hasta que no entiendes quién eres. Mil gracias por venir a compartir con el público de Radio UNAM, de Radio Universidad de Guadalajara, esta pasión gracias. Por la escritura. Te deseamos mucho éxito y esperamos que Grupo Planeta traiga muy pronto las ediciones anteriores de esta serie.
Dependerá mucho del público mexicano. Hoy voy a estar presentando este libro.
Eso es lo que te iba a preguntar.
Gracias, Tami.
Ya que estamos aquí.
Genia total. Sí, voy a estar presentando hoy a las 7 de la tarde, perdón, mañana sábado, mañana 3 de diciembre, sábado, buen día, porque el sábado mucha gente no trabaja.
Claro.
19 horas, sala 1. Ahí estaré y después firmaré libros, ojalá que podamos encontrarnos.
Oye, ¿y tus redes sociodigitales para la gente que te escucha en otras latitudes, la gente que te está escuchando aquí en Guadalajara, en Ciudad de México, porque sí, también estamos enlazados hacia allá?
Qué lindo.
¿Cuáles son tus redes? Y también para conocer más de este trabajo que estás presentando aquí en la FIL, pero los anteriores, sí, y también los thrillers y las novelas que has escrito.
Mira, tengo Instagram, Flor Bonelli Escritora, Facebook, Florencia Bonelli, y Twitter también, Flor Bonelli, porque me conocen más por Flor que por Florencia, y mi casilla, que es con la que empecé hace 20 años atrás y todavía la tengo, que es florbonelli@yahoo.com, me pueden escribir y contesto yo, no tengo secretaria, no tengo asistente, el trato con mis lectoras y lectores es personal, porque el agradecimiento que siento hacia ellos es infinito, soy lo que soy gracias a mis lectores.
Se siente la pasión, muchísimas gracias,
gracias, gracias
por,
Silvia,
acompañarnos, por y favor. Nosotros nos vamos a ir a una pausa, pero regresamos en cortito.
Síguenos en Facebook, Escaparate 961 UNAM. Escaparate 961, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2022. Síguenos en Facebook, Escaparate 961 UNAM.
Y seguimos en esta transmisión especial totalmente en vivo desde Guadalajara y es momento de escuchar qué es lo que sucede en estos pasillos de este encuentro literario, porque además uno se va encontrando a los autores conforme va caminando, también te los encuentras en los hoteles alrededor de esta expo feria y vamos a escuchar una entrevista que realizó Silvia Cruz a Alejandro Rosas, coautor de Morenadas, así que los dejamos con esta información.
Amigos Escaparate 961, seguimos aquí desde la transmisión especial de Radio UNAM de la Feria Internacional de Guadalajara. Y hoy vamos a divertirnos un ratito porque está con nosotros Alejandro Rosas, que nos va a platicar sobre morenadas. Bienvenido, Alejandro.
¿Qué tal? Muchas gracias. Pues sí, efectivamente, México Bizarro presenta Morenadas, que es como un spin-off o una derivación de ya la colección que tenía México Bizarro 1 y 2 más Pandemia Bizarra. Nosotros queríamos escribir, Julio Patán y yo, como autores que somos, pensamos que era bueno quizás hacer un México Bizarro 3, ya sumando más cosas de Peña Nieto y de Calderón y todo eso, pero de pronto la realidad nos avasalló y nos dimos cuenta que ese gobierno pues quería el título de ser el gobierno más bizarro de la historia de México. No el más atacado, no el más vituperado, como dice nuestro amado líder, pero sí el más bizarro. Entonces nos dedicamos a hacer como una recopilación de hechos, o sea, todo lo que viene en el libro no es interpretación, no es invención, son cosas que hemos visto a lo largo de 4 años, acciones, declaraciones y demás, y que finalmente le dan cuerpo a Morenadas, que son 80 historias.
Si hay alguien por ahí un poco distraído que de repente se perdió de algo y no entiende qué es bizarro, ¿cómo debemos entender bizarro?
Qué bueno que lo mencionas. Fíjate que esperamos que ahora lo bizarro logramos crear el concepto, aun cuando lo bizarro, hay una acepción que dice que bizarro es ser valiente o valiente. Aquí logramos hacer que bizarro fuera algo absurdo, loco, extraño, excéntrico, pero quizá lo mejor, lo bizarro es absurdo. Entonces, ahora queremos que Morenada se convierta en el sinónimo de lo bizarro, porque como te digo, llegó la 4T y con él llegó el gobierno, un gobierno que hizo las cosas bizarras, su manera de gobernar.
80 historias de 80 hechos, ¿no había más?
Había 1,000. Y de hecho, fíjate, originalmente teníamos un índice como de 170 historias, tuvimos que reducirlo por razones obvias a 80, pero lo más difícil fue que ya casi para cerrar el libro, teníamos que estar cambiando historias porque cada día había una nueva, una distinta, como cuando el presidente dijo que había que deshacerse de la Estatua de la Libertad, y entonces ahí proponemos lo que podría ser, o cuando el presidente, por ejemplo, las veces que ha narrado cuando se reúne con los norteamericanos y les cuenta que Porfirio Díaz dijo una vez, pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. O sea, cosas que parecen verdaderamente absurdas que un jefe de Estado diga en una reunión internacional, o que, por ejemplo, Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, que solo gobierna 5 días a la semana porque los otros 2 del fin de semana se va de gira política violando la ley, pero bueno, eso no importa, de todas maneras estamos en un país impune, pero decide cambiarle el nombre al legendario, por siglos, Árbol de la Noche Triste, para llamarlo el Árbol de la Noche Victoriosa. Casi, casi le ponía el Árbol de la Noche Feliz, Carita Feliz, Nunca Cambies, Vales Mil, y se conoció así, y ella está atascada de ideología, no sabe que cambiando nombres no va a cambiar la historia. Mejor hay que estudiarla, cosa que no hace la 4T.
Ups, de estas 80 historias, ¿nuestro presidente es el personaje principal, el que tiene más?
Sí, tiene unas maravillosas. Por ejemplo, aquella vez, fíjate, yo siempre puse el ejemplo. Francisco I. Madero dijo sufragio efectivo, no reelección. Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Zapata, libertad, justicia y ley. López Obrador, fuchicaca. O sea, esas son las frases que pasan a la historia, que las veremos en letras de oro en el Congreso. Y tenemos, por ejemplo, sus mañaneras. Sus mañaneras es una fuente inagotable de morenadas. Y Liz Vilchis, su vocera que no sabe leer. Imagínate que el presidente la defienda diciendo, bueno, quizá no sabe leer, pero no se equivoca. O algo así dijo. Y se equivoca y tartamudea. Y por eso le dedicamos también este libro a varias historias a Liz Vilchis. Y están todos. Es el presidente como... Y se lo hemos agradecido en Twitter. Yo se lo he agradecido personalmente. Gracias por dotarnos de tantas historias. Yo estaría muy complacido de compartir mis regalías con toda la 4T porque no hay día en que no aporten algo nuevo para Morenadas.
Pero personajes, digamos, conocidos en el ámbito político, social, pero también en el ámbito deportivo, que han traspasado esa barrera y que ahora ya están en el ámbito político.
Ah, bueno, el capítulo de Ana Gabriela Guevara se llama Toma el dinero y corre. Creo que queda perfectamente. Una Ana Gabriela Guevara que se mete llegando a la CONADE con la Fórmula 1 que no viene al caso, y nuevamente todos como periquitos repiten el mismo discurso de es de fifís ese deporte y destinan los recursos al Tren Maya. O sea, son cosas absurdas. Por eso yo digo, jamás la 4T se atrevió a tanto. Pues sí se atrevió a tanto y a mucho. Por ejemplo, el AIFA. Que el AIFA hoy en día sea más un centro de espectáculos o cultural, porque ya hemos tenido ahí lucha libre, o hemos tenido conciertos, o incluso un tianguis, y que vuelen pocos aviones, ¿no? O sea, que te trolee Vicente Fox, ya son palabras mayores, y por ahí puso un Twitter, seguramente se lo robó, pero que te trolee un expresidente diciendo que lo único incorruptible de la 4T es el aeropuerto, porque se me acaba de ir ahorita el chiste, pero diciendo así como es el único que no se vende, ¿no? No hay boletos, no hay aviones, hay tres, y hacen puros espectáculos. La última, que ya es para Morenadas 12, es que no pudo aterrizar un avión porque había perros en la pista. Son cosas increíblemente hermosas para Morenadas.
Justo pensaba que una de las últimas preguntas fuera si iba a haber Morenadas 2, pero bueno, es obvio con tantas y tantas historias. El gobernador de Morelos.
A ver, Cuauhtémoc Blanco, ¿qué tenemos en la cabeza los ciudadanos? Que, ¿te acuerdas aquella, además, muy bizarro de Cuauhtémoc? Aquel día, no sé a quién le metió gol, no sé si a las Chivas o al Cruz Azul, y que se pone en cuatro y alza la pierna como si fuera perrito, como si orinara el poste de la portería. O sea, ese es el gobernador de Morelos, uno de los estados más conflictivos hoy en día. ¿Y qué me dices de Cuitagua Gutiérrez, de Veracruz, que su mayor logro, y que lo presume, es que ha logrado que las gasolineras no cobren en el baño? O sea, imagínate ese tipo de cosas. O la gobernadora de Baja California, que con su niño o niña, no, ya no recuerdo cuál era el sexo, o más bien el género, se acerca, recién nacido, se acerca a un cuadro de López Obrador, y además se graba. Lo increíble es eso, ¿no? Que deje testimonio. Se acerca y le dice: mira, hijito o hijita, estás frente al presidente más grandioso que ha tenido México en su historia. O sea, por favor, no se humillen tanto. Y si van a lamer las botas, límpiense la boca, caray.
Justo ese es uno de los factores principales que dan para tantas morenadas: el hecho de hacerlo público, el hecho de compartirlo en redes sociales, el hecho de presumirlo.
Bueno, acuérdate, yo no sé si a ti te encantó la foto de Noroña en toalla, mostrándonos su vientre abultado frente al espejo, su foto, y luego tiene, además, creo que ahí tendríamos que darle un premio a que tiene un orgullo bien montado y además un amor propio increíble, porque pues, estuvo circulando la foto de Noroña, ¿no? Pero y luego son de piel delgadita, porque por ejemplo a mí casi todos ellos me tienen bloqueado: Liz Vilchis, Noroña. Pero por ahí también está la historia de cuando John Ackerman le dice a su dulce guerrera Irma Eréndira que la ama y que es el motor de su vida, y terminan exiliándolos en la 4T porque estuvieron grillando para que el gobernador de Guerrero no fuera Salgado Macedonio, sino el hermano de Irma Eréndira. Entonces, increíble. La Agencia Espacial Mexicana, que cuando le preguntan al presidente: oiga, muy bien, qué bueno que hay recursos y qué bueno que vamos a participar en el proyecto Artemisa. Pero la NASA acaba de publicar un estudio donde dice que las refinerías de México contaminan mucho. ¿Qué opina, señor presidente? Y el presidente responde: ¿por qué no dijeron nada durante el sexenio de Peña Nieto y el de Calderón? Seguramente la NASA estaba en la luna. Maravillosa declaración de morenadas.
Y bueno, también luchadores sociales, estudiantes que se pasan del lado de los seguidores.
Bueno, por ejemplo, tenemos un espacio dedicado ahí a Facundo Malo, como le gusta que le llamemos a Hernán Gómez. Bueno, es el único que se ha atrevido a decir que cómo no puedes querer a Laida Sansores, ¿no? Y entonces lo tuitea y se ve que está buscando el hueso, y luego va a un evento de la derecha y entonces le empieza a preguntar a las mujeres si se masturban. O sea, por eso es Facundo Malo, porque cuando menos Facundo nos hacía reír de algún modo, pues era un comediante, pero Facundo Malo no tiene ni gracia, no tiene absolutamente nada. Ahora también Morenada de último minuto en la marcha última, que dijo que no, pues que estaba bien la cultura de la torta y la cultura del frutzi, porque pues había que alimentar a la gente. O sea, ya no saben ni qué decir, no saben quedarse callados.
¿Morenadas es un libro para fifís?
Es para todo público. Desde luego es para los conservadores, fifís, aspiracionistas, clase medieros, neoliberales, los de cuello blanco, los de cuello gris, es para todo público. Y desde luego, pues obviamente ha sido muy bien aceptado por todos ellos y muy mal aceptado por los adoradores de la 4T, que desde luego tú sobre todo lo ves en las redes sociales, pues se te lanzan a morir, ¿no? Y te atacan y te critican y te insultan y todo. Pero bueno, es parte del juego que sabíamos que tendríamos que enfrentar, pero creo que el resultado siempre es desde el humor. Todas las historias, 80 aquí contadas, narradas por Julio Patán y por mí, parten del horror. No hay un análisis político, sino es reírnos de todas estas ocurrencias absurdas.
reírnos y reírnos los radioescuchas y los lectores con estas morenadas de Editorial Planeta que nos está presentando en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Alejandro Rosas. Alejandro, muchísimas gracias por compartir con el público de Radio UNAM.
No, al contrario, bueno, mi casa de estudios, la UNAM, y ahí recuerden, porque jamás Morena se atrevió a tanto.
Gracias.
Escuchas Escaparate 961.
Escuchamos esta entrevista, Silvia, con Alejandro Rosas, que por cierto se va a presentar
mañana
en esta Feria Internacional del Libro, y bueno, también tendrán otras presentaciones probablemente en otros lados de la República, que bueno, creo que ya con esta feria se cierra prácticamente el año de encuentros literarios, ¿no?
Creo que sí, pero nunca la lectura.
Por supuesto que no. ¿Qué libro nos recomiendas para este fin de semana, para la próxima semana? ¿Alguno que tú digas, esta es una buena opción? Apenas fuiste a un stand de cómics, donde encontraste una joyita, una verdadera joya que no solamente es de la escritura, sino también del diseño. Ahorita nos compartes cuál es esa excelente opción para la gente que nos escuche a través de estas frecuencias. Entonces, bueno,
atrás nos vamos a un corte.
Eso.
Escaparate 961, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2022. UNAM. Escaparate 961, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2022.
Estamos de regreso aquí en nuestra maravillosa, nuestra, porque todos compartimos, nuestra maravillosa cabina de Radio Universidad de Guadalajara, y aprovechamos para agradecer a Marina Vázquez, directora de Radio Universidad de Colima, que también estamos enlazados con ellos a través del 94.9 FM Universo. Muchas gracias a Marina Vázquez.
También agradecemos infinitamente el hospedaje y que nos permitan sonar en sus frecuencias a Radio Universidad de Guadalajara, a Fabián Cázares, a Jesús López, también en las redes sociales que nos han apoyado Yaneli Herrera, Silvia Osorio y también Fátima Briceño. Y en Radio UNAM, por supuesto, a Benito Taibo, a Jaime Casillas,
a Maripaz Jenner, a Pablo Cuellar, a Daniel Sandoval. Muchas gracias a todos ellos por el apoyo prestado, porque por supuesto no hubiera sido posible sin todos ellos apoyándonos.
Claro, y es que ustedes escuchan estas voces, nos escuchan a nosotros, pero con nosotros hay un gran equipo que va hombro a hombro siempre apoyándonos. Y bueno, lo prometido es deuda. Silvia, ¿cuál es la joya que nos vas a recomendar, no solamente para este fin de semana, sino para el mes completo?
Bueno, como ya decías, visitamos el stand de cómics y nos atendió Josué Israel, que entre todo lo que nos recomendó, me conseguí esta joyita que es Batman El Mundo, una edición donde nuestro querido escritor
Alberto Chimal.
Dilo, Alberto Chimal escribe una historia sobre Batman en la Ciudad de México. La historia está buenísima, no se la puedan perder. Y también lo interesante de esta joyita es que el ilustrador de esta historia también es mexicano, Rulo. Exacto. No encuentro el apellido de Rulo, aquí debe estar porque esta justo es...
Pero seguramente lo han de conocer porque...
Rulo Valdés.
Exactamente, y también hay un póster donde aparece el Hombre Araña y detrás de él el Ángel de la Independencia, llamado así, en un póster que de hecho vimos en este stand de cómics. Y bueno, como ese, hay una gran variedad de literatura, también hemos visto en la parte internacional, porque esta feria se divide en el área nacional y también en la internacional. También vienen editoriales de Colombia, de España, también de Portugal, porque recuerden que este año pues se celebran los 100 años de José Saramago, uno de los imperdibles, uno de los escritores que hay que leerlo en todas sus formas. Y bueno, también próximamente estará ahí, harán un homenaje en la máxima casa de estudios. Entonces, bueno, Silvia, también hemos visto que hay venta de algunas artesanías, también hay souvenirs del país invitado, que es Sharjah. Vaya, hay una gran variedad de posibilidades en este encuentro.
Y aún están a tiempo, porque la feria no termina hoy, la feria continúa Y para que los que nos están escuchando a través de las frecuencias hermanas de nuestras radios universitarias pueden darse una vuelta. Bueno, los pases que nos otorgaron nuestros amigos de Radio Universidad de Guadalajara ya se fueron. Al ratito les decimos quiénes son los afortunados ganadores. Pero ustedes pueden venir y van a encontrar todavía un sinfín de posibilidades que disfrutar, que mirar. Van a cruzarse en los pasillos de esta feria con los autores, con los creadores, con sus youtubers favoritos también.
Booktubers, que así les llama. Ajá. Aquellos que van reseñando los libros, ¿no? Y que van contándonos estas historias. También, ¿sabes qué, Silvia? Algo muy importante y que creo que fue lo que nos dejó la pandemia o el confinamiento, que es esta versión híbrida, ¿no? Las transmisiones en vivo, hay muchas editoriales que están transmitiendo algunas de las presentaciones. Por ejemplo, si ustedes se van al canal de YouTube de esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara, podrán encontrar la conversación de Laura Restrepo que tuvo con 1000 jóvenes, lo que ella le dijo a estas nuevas generaciones sobre que hay que pelear sobre en este mundo, ¿no? La ecología, hablar también de estos temas es importante a través de la literatura. También podrán ver el premio que se le otorgó a Daniela Tarazona, que estuvo también como invitada de nosotros por Isla Partida, su última novela que ella escribió debido también a un deterioro de salud, ¿no? Pero también hablamos y ella nos habló de cómo la literatura te puede sanar, cómo la literatura o el escribir es terapéutico. Digo, yo creo que muchos de nosotros hemos tenido un libro como una buena compañía, ¿no? Como cuando estás esperando a alguien en el metro, cuando estás esperando a alguien incluso en el hospital, ¿no? Creo que también esa es una excelente opción. Tener un libro siempre es una buena opción.
Algo que me ha llamado la atención en esta feria, en esta edición de la feria, es que muchos libros usan como eje el agua. Hemos presentado varios que tienen que ver con el agua.
¿Será que se nos está acabando, no? Quizá sea esa la razón.
Posiblemente.
Es posible. Bueno, sí, encuentras de todo, ¿no? La verdad es que encuentras muchos temas y eso es importante siempre estarlo platicando y también siempre estar en compañía de estos temas. Y bueno, seguimos con la información en esta cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Y ya nos acompaña en esta mesa Paola Velasco. ¿Cómo estás, Paola? Nos vas a hablar de una de las últimas novedades que tiene Hilo de Aracne, que a nosotros nos encanta porque además refrescan también la literatura de reconocidos y reconocidas escritores y escritoras.
Así es, mi querida, qué gusto me da volver a verte.
A mí me da más gusto que hayas llegado porque hay que decirlo, atravesar hasta acá la cabina es maratónico.
Sí, qué bonito, está la feria llena de vida, sí. Llena de lectoras y lectores buscando ese encuentro con el libro que les cambiará la tarde o la vida.
Sin duda, es lo que decíamos, ¿no? Un libro siempre es una buena compañía. Que los autores nos hablen de sus libros, de todo este proceso también es importante. Y tú, como buena representante de Libros Exacto. UNAM, nos vas a hablar de... Bueno, yo lo último que leí de Cecilia Eudave fue de El verano de la serpiente. Que, bueno, es literatura fantástica. Platícanos.
Pues, bueno, como tú como fan también de Ceci, que por cierto, justo no está en este instante con toda la audiencia que nos hace el favor de escucharnos, porque está tratando de atravesar ya no el mar de personas en la feria, sino el mar de autos que hay de todos quienes están buscando acercarse a este recinto. Pero bueno, como fan de Ceci, verás que pues es una escritora de primera línea. Siempre decimos que hay que leer a nuestros y a nuestras escritoras en nuestras lenguas, ¿no? El español, tenemos la fortuna de contar con plumas magníficas y Cecilia Eudave es una de ellas, ¿no? Además tiene esta conexión con estos temas, como decías, de literatura fantástica, de...
Que también le llaman literatura inusual, ¿no?
Sí, debo decir un poco como literatura que de pronto es inclasificable porque queda entre el asombro, entre lo que no puede... Son microrrelatos, en el caso de este, de Para viajeros improbables, diríamos, ya ahí hay una categoría, microrrelatos en su forma, pero en sus temáticas son diversos, y lo único que te diría es que es una explosión imaginativa. Uh-huh. ¿No? Es una explosión de ideas. De pronto, en la primera parte de este libro, por ejemplo, ella habla de países, ciudades, lugares inexistentes, uh-huh, pero les da tal densidad a su existencia.
Así es.
Que los convierte en reales, incluso alguna que sea ciudades invisibles, ¿no? Y aquí estoy abriendo el libro para quienes no solo nos escuchan, nos ven. Tiene un título, uno de los cuentos, que se llama Sobre las ciudades invisibles. Y uno pensaría, bueno, esas ciudades invisibles, ¿cómo darles corporeidad a algo que es invisible? Y Cecilia lo logra. No voy a leer el texto, más bien vamos a invitarles a que nos acompañen hoy a las 7 a escuchar a Ceci, a escucharla leer este título fabuloso y a que nos cuente cómo lo escribió. Pero bueno, porque les decía, ¿cómo logra darle realidad, corporeidad, esa sensación de, bueno, es una ciudad invisible, no la puedo ver, no la puedo... pero ahí está.
Y sin embargo, ¿no?, la veo.
Ahí está, exacto. Otra ciudad, por ejemplo, a donde van a dar todos los objetos perdidos. Uh-huh. Y simplemente eso ya empieza a detonar, estoy segura, en quien nos escucha, imaginar una ciudad, que existiera un país, una ciudad a donde fueran a dar todo lo que perdemos. Y perdemos cosas a cada rato. Y en ese texto ella dice una cosa maravillosa. Acá es una pérdida, pero allá es un hallazgo. Uh-huh. Allá es un lo que nosotros perdemos acá es encontrado en ese otro país. Entonces, todas estas líneas paralelas entre realidad, ficción, mundos posibles, crean un título de veras de lo más sabroso en su lectura, pero además con un gran potencial para detonarnos imaginación.
Sin duda. Y bueno, también se divide en tres partes esta lectura. También me gustaría que nos platicaras un poco acerca de cómo se conjuga pues estas letras también con el diseño, ¿no?
Claro.
Porque eso también es importante, lo que trae el libro de Aracne con todos estos autores que también le dan esta vuelta de tuerca a lo que conocemos de ellos habitualmente, ¿no? ¿Cómo conjugan ustedes en estas ediciones con el diseño?
Tienes todísima la razón, porque yo de verdad invito a todas las personas que nos escuchan a que se acerquen al stand de Libros UNAM y adquieran cualquiera de los títulos de la colección del Hilo de Aracne. De hecho, les diría que ya muchos hay ya no hay existencias, es decir, ya se agotaron, y ahorita les platico un poquito de eso.
Bueno, pero también hay venta en línea,
sí, por supuesto.
Así que también pueden ingresar a Libros UNAM.
Pero tienes toda la razón en eso, el diseño. Hemos puesto mucho énfasis en el diseño, pensando sobre todo en que la literatura que destinamos a nuestras y a nuestros lectores más jóvenes es un desafío también visual. Y aquí, en el caso del libro de Cecilia Eudave, Para viajeros improbables, tenemos un microcómic de Joan Marcelín. Uh-huh. Joan Marcelín es una joven ilustradora muy, muy dinámica también, con muchas propuestas, con mucha mucha inteligencia visual para poder leer el texto de Cecilia y poder hacer, que eso es lo que nos interesa, hacer a la par ella misma su propio relato, su misma propuesta con lo gráfico, su misma propuesta narrativa visual. Uh-huh. Es decir, no queremos que el texto sea algo divorciado de la imagen, no queremos tampoco que la imagen o la ilustración sea ancilar, que sea como solo un mero acompañamiento, sino que logren tejer, como en este Hilo de Aracne, un discurso de la mano, y la verdad es que se logran cosas preciosas. Al final de para cerrar el libro de Cecilia Eudave, está este micro cómic en el que Joan Marcelín va también haciendo su viaje por todas estas ciudades, uh-huh, por las que Cecilia Eudave nos acaba de llevar, por todos estos parajes, caminos, personajes que nos hizo conocer, y cerramos de manera espléndida con ese cómic de...
Con esos rincones de la imaginación para viajeros improbables de Cecilia Eudave. Paola Velasco, subdirectora de vinculación y comunicación de Libros UNAM, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en esta transmisión. Gracias por correr en los pasillos de esta FIL Guadalajara. Nos vamos a ir a un corte y regresamos.
Escaparate 961, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2022.
Síguenos en Facebook, Escaparate 961 UNAM.
Escaparate 961, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2022.
Silvia Cruz, seguimos en vivo desde esta FIL Guadalajara en esta transmisión en vivo. Ya les habíamos mencionado que tenemos dos pases dobles.
Claro, pero si ustedes escriben un WhatsApp en este momento a nuestras amigas de redes sociales de aquí de la Uniradio Universidad de UDG, pueden ganarse uno de estos dos boletos. ¿A qué número tan?
33-20-53-69-75. Va de nuevo. 33-20-53-69-75. Por favor, manden su mensaje si quieren ingresar a esta FIL Guadalajara el próximo domingo, que además ya es el cierre.
Efectivamente. Y también el cierre de Escaparate 961 desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en su edición 36. Y qué mejor manera de cerrar que con este invitado que es de broche de oro. Bienvenido, Alberto Chimal. Muchísimas gracias.
Ay, Silvia, muchas gracias a ti. Qué gusto. Hola, hola, ¿cómo están?
Muy bien, muy contentos de tenerte en esta cabina, sobre todo para platicar de varios temas. Así nos lo permite un poco la radio. Tú sabes que esto es muy corto. Estás presentando tu último libro, La Visitante.
Así es.
Platícanos de La Visitante, quién es La Visitante, de en dónde se desarrolla esta historia y, bueno, todos los pormenores de esta novela.
Claro que sí. Bueno, esta es mi más nueva novela. Acaba de salir, está recién salidita del horno, la publica Planeta, y es una historia, pues, acerca de cómo se encuentra este mundo con el más allá. Es una historia de fantasmas. Nada más que se desarrolla en el pasado, está en la Ciudad de México, en el año 1972, que es una época pues muy parecida, pero también muy diferente de esta. Y la protagonista es una muchacha que viaja a la Ciudad de México, se une a un grupo de teatro, que entonces hay una enorme actividad de teatro, de todavía de esta contracultura como hippie de los años 60, de esta idea como de expandir la conciencia. Y en algún momento, por accidente, esta muchacha que se llama Gabriela parece que se pone en contacto con algo o con alguien que empieza a comunicarse con ella y que le habla de un crimen que no se ha resuelto, de la propia muerte de esta presencia extraña, y ahora la única persona que puede ayudarla es esta muchacha.
Santo Dios.
Ay, nanita, dices.
Sí, justo a mí me gustaría comentar al aire que ayer tuve la oportunidad de ver a Alberto platicar con uno de sus más grandes fans, que le decía que ya no puede caminar por la ciudad, por el centro de la Ciudad de México después de leer alguna de sus obras. ¿Qué va a pasar con esta? Porque también los escenarios que nos muestras en esta publicación tienen que ver justo con toda nuestra ciudad.
Ay, pues yo creo que se van a encontrar con alguna que otra sorpresa respecto de esos lugares. Yo no sé si alguien tendrá pesadillas después de imaginarse ciertas colonias, cierta estación de metro, ciertos entornos por ahí, pero me encantaría saberlo. Si
oye,
alguien nos lo cuenta.
A mí me gustaría saber, Alberto, también un poco de cómo creaste esta historia. Yo empatizo con Gabriela un tanto por el teatro, pero también porque es estudiante de la UNAM, pero también porque, no voy a spoilear mucho, solamente voy a decir un dato que me pareció curioso y lo retomé muy bien, porque en estos boletitos la gente que vivimos, a lo mejor no sé si en toda la República, pero en la Ciudad de México, cuando te subías al trolebús, sumabas los números del boletito. Si te daba 21, algo iba a pasar. Sí. Unos tantos ya un poco más cadenciosos, a lo mejor lo intercambiaban por un beso, ¿no? Yo la verdad es que también soy supersticiosa y también soy fan de los y de todo esto que es inexplicable. Entonces, platícanos un poco cómo fuiste construyendo a Gabriela, porque también hay ciertas violencias, ¿no?
Sí.
Que es importante hablarlas de nuestro entorno y de nuestro México.
Sí, bueno, la premisa inicial de la novela era justamente la parte, digamos, sobrenatural, y ya todo lo demás se fue formando alrededor. Pero sí, desde el principio yo tuve muy claro que había que hablar como de esas violencias a las cuales te refieres, ¿no? Uh-huh. Que existían entonces, existen ahora, que en varios sentidos no han cambiado. Gabriela es una joven que está llegando a la Ciudad de México, empezando a descubrir todo esto, empezando también a jugar un poquito con las supersticiones, porque viene de una familia muy religiosa, muy conservadora. Uh-huh. Y que además, aunque no se habla, aunque apenas se medio menciona o se insinúa, pues está llegando inmediatamente después de la masacre del jueves de Corpus de 1971, pocos años después de la de Tlatelolco. Uh-huh. Está llegando a un entorno que todavía está muy tenso, muy muy vigilado, muy asustado, pues, por la violencia institucional. Y entonces bajo la sombra, mejor dicho, de esa violencia, ocurren muchas otras que se empiezan a ver a lo largo de la novela. Algunas de ellas las conoce Gabriela, otras las está descubriendo, pero el libro se trata de eso. O sea, el asunto sobrenatural es de alguna manera como la puerta de entrada a reconocer esas formas de la violencia.
Claro. Pues, amigos de las radios universitarias, lean La Visitante. Si andan por aquí, vengan corriendo, porque está con nosotros Alberto Chimal, que nos presenta esta última publicación en Editorial Planeta. Pero también tenemos aquí a este cómic donde participó Alberto Chimal, que se llama Funeral. Escribió también una historia que tiene que ver con entes, que tiene que ver con violencia, que tiene que ver con esta terrible, con este terrible cáncer que vivimos las mujeres, sí, no solo en la Ciudad de México, no solo en el país, sino en el mundo entero. Cuéntanos un poco, por favor, Alberto, sobre esto.
Funeral es una historia dentro de la antología Batman El Mundo, que publicó pues mundialmente DC Comics para celebrar un aniversario más de Batman el año pasado. Y esta es una antología que contiene 14 historias diferentes, donde el personaje viaja a otros tantos lugares del mundo que no son su clásica ciudad gótica. Cada historia tiene un equipo distinto, un equipo del país invitado, y en este caso a mí me tocó escribir el guión de la historia mexicana, que fue ilustrada por Rulo Valdés y que uh-huh. trata justamente de Batman involucrándose en un crimen de feminicidio también en la Ciudad de México. De alguna manera, yo creo que estas dos historias, La Visitante y Funeral, son complementarias porque tienen uh-huh. muchos temas en común, y yo estaba terminando una cuando empezaba a escribir la otra. O sea, pues eso es lo que estaba en la mente cuando estaba yo trabajando en ambas. Pues esta conciencia de la, por desgracia, de este problema que sigue siendo terrible, de la violencia en contra de las mujeres, que aumentó durante la pandemia, como uh-huh, sabemos, ¿no? Uh-huh. Y que es una realidad que afortunadamente estamos por fin aceptando ver, pero claro, para la cual nos falta todavía mucho por hacer.
Sin duda.
Y bueno, vengan a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara porque pueden encontrar estas dos maravillosas publicaciones y Alberto Chimal en sus pasillos. Alberto, mil gracias por ser quien cierre estas transmisiones especiales de Radio UNAM de Escaparate 961 aquí en la Feria Internacional de Guadalajara.
Muchísimas gracias.
Y también muchísimas gracias a todos aquellos que nos han acompañado durante esta semana en esta transmisión especial. Agradecemos a Jesús López, también al ingeniero Andrés Ramírez, a Carmen Sumaya en la producción en estas transmisiones, Sharani Ballesteros, que estuvo también en la conducción, por supuesto a Silvia Cruz Jiménez, que está aquí a mi lado y la estoy viendo en este momento.
A Crescencio Suárez en la cabina allá en Radio UNAM, y a Daniel Sandoval, que están. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias la hospitalidad de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias, y nos escuchamos muy pronto en la frecuencia de Radio UNAM, y esperamos tenerte ahí, por favor, Alberto.
De mil amores, gracias.
Muchísimas gracias, Alberto Chimal. Silvia Cruz, Tamara Quiroz, nos vemos en la otra fil.
Es el ciclo natural que regresa por mí cuando canto esta canción.
quizá no te bastó, te entregué el corazón, el amor se acabó. Claro está que no puedo olvidar el pasado, ese lugar donde siempre te encuentro a mi lado. Vos en el eco a lo lejos diciendo mi nombre, es el único lugar donde fuimos parte de la historia, donde nos besó la gloria, fuimos lo que el viento.
Escaparate 961. Las otras opciones.